La historia surge cuando un pueblo toma conciencia de su identidad, quiere conocer sus orígenes y desea difundirlos. Memorias de Ronda, porque somos herederos de un legado que debemos conocer, conservar y enseñar. Memorias de Ronda, para que hablen nuestras piedras, nuestros archivos, nuestros personajes, nuestros valles y montañas. Memorias de Ronda, programa de temas rondeños de ayer y de hoy. Iluminando el pasado para saber del presente y proyectar nuestro futuro.
Con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda.
Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Memorias de Ronda, aquí en la radio de todos, en Radio Ronda. Ronda desde abajo, el camino del desfiladero del Tajo, primera parte. El sendero de la ladera occidental. El camino del desfiladero del Tajo es un nuevo sendero que se ha abierto para visitar la garganta del Tajo. De acceso abierto y controlado, recorre todo el cañón de nuestro Tajo rondeño. De grandísimo atractivo, pues contiene todos los elementos paisajísticos, naturales, geológicos, históricos, etnográficos y monumentales que ofrece el Tajo de Ronda en su conjunto. Camino monumental y paisajístico que recorre la ladera occidental y el cañón del Tajo, creado por el Guadalhedín. De una forma hasta ahora nunca experimentada. Pasa por los tres puentes que unen las dos partes de la ciudad, la Medina y el Mercadillo. Puente Nuevo, Puente Viejo y Puente de las Curtidurías. El azud de los antiguos molinos harineros, de la central hidroeléctrica y de las huertas del Tajo, así como la escalera secreta de la mina de la Casa del Rey Moro. Justo enfrente, la mina de agua, hasta la ermita de San Miguel, frente a los baños árabes. Su travesía nos permite potenciar, como decimos a su vez, todos estos elementos naturales y monumentales del máximo interés y muy destacables. La olla y la garganta del Tajo y los tres puentes históricos de Ronda, que unen las dos partes de la ciudad y conformaron la articulación de la urbe, pudiéndose constatar en el recorrido y de manera más cercana sus alzados, sus paños y su forma, en una magnitud y desde unas perspectivas totalmente desconocidas. Además, demostrarnos una visión desde abajo de la altura del Tajo, la inmensidad del Puente Nuevo, las cornisas y las casas colgantes. El camino del desfiladero del Tajo consta de dos tramos. El camino o sendero de la ladera occidental del Tajo y el paso de la garganta del Tajo. El sendero de la ladera occidental va desde la llamada casa de Manolillo, que sirve de control de acceso, hasta la misma base del Puente Nuevo, Se trata de un camino que con toda probabilidad se habilitó para la construcción de este puente y que ya aparece en los primigenios planos de su primer diseñador, realizado por el arquitecto Gaspar Callón en 1758. Curiosamente, este camino, en la actualidad de dominio público municipal, no se encontraba inscrito por parte del ayuntamiento rondeño, por lo que en 2019 tuvo que ponerse en marcha un procedimiento informativo y de investigación que dirimiera su titularidad, para lo cual se tuvo que aportar por parte de este cronista oficial que os habla toda la documentación gráfica, infográfica e histórica existente hasta el momento de ese sendero a dicho expediente, que tras sus respectivos plazos y alegaciones se resolvió a favor del consistorio, por lo que pasó a formar parte de la red de caminos rurales del municipio rondeño. Se pudo actuar sobre él y de esta manera llevar a cabo su proyecto de rehabilitación, para que así formara parte del futuro camino del desfiladero del Tajo de Ronda, hoy toda una realidad. Los visitantes que recorren este camino van a apreciar de cerca la inmensa riqueza de nuestro Tajo, un elemento patrimonial sin parangón en el mundo entero, que es, sin duda, el emblema de nuestra ciudad, el cual, por su singularidad, presenta unos más que sobresalientes valores que justifican con creces su recuperación, rehabilitación, protección y, como consecuencia de todo ello, su uso y disfrute. El proyecto de obras de este tramo fue realizado por parte de los Servicios Municipales de Urbanismo del Ayuntamiento rondeño, teniéndose en cuenta su seguridad y protección, así como los criterios de integración y adecuación paisajística del entorno. A través de este sendero se accede al fondo del Tajo, permitiendo llegar a él de una forma agradable, con unas vistas impresionantes y a través de una suave pendiente hacia abajo. Como ya hemos indicado, este primer tramo fue construido probablemente como vía de acceso para las obras del puente nuevo, ya que dicho camino, al igual que el que transcurre por debajo y da acceso a las acequias de los molinos y huertas del Tajo, aparecen los planos realizados por Gaspar Callón, Pedro Fernández en 1763, Domingo Lois Monteagudo en 1778 y Manuel Godoy en 1780 y José Martín de Aldehuela en 1786. También existen fotografías antiguas de la zona de 1857 y 1876-78, que reflejan con claridad la existencia de este camino. Y los hitos que nos encontraremos en este primer tramo de la ladera occidental del Tajo son los siguientes: Casa de Manolillo, control de acceso, conocida así por el nombre de su último ocupante, posiblemente realizada a principios del siglo pasado para guardar la ladera y controlar posteriormente el acceso a las instalaciones de la Compañía Sevillana de Electricidad. Esta casa es propiedad de la Fundación Don Bosco Granadino, con la que el Ayuntamiento rondeño ha llegado a un acuerdo. Allí se encuentra el control de acceso al camino del desfiladero. Detrás de la casa se halla una plataforma rocosa que cuenta con dos miradores escalonados, desde donde se puede disfrutar de una espléndida visión perpendicular de la garganta y del puente nuevo. Desde aquí y todo el camino, las vistas se complementan al frente con una magnánima visión de toda la olla del Tajo y de las estribaciones montañosas del Jarastepar, las sierras de Grazalema, de Montejaque y Benojan. Una vez pasado el control en la casa de Manolillo, comienza el recorrido por la ladera izquierda del Tajo, según el cauce del río Guadalevín, o derecha, según el sentido en el que se camina, hasta la base del Puente Nuevo, labrado en la roca, a mediación de la ladera perpendicular. Este sendero fue construido, como ya se ha dicho, para la obra del grandioso puente. Todo el sendero se ha acondicionado mediante un pavimento de cantos de piedras, desbroce de la vegetación circundante, colocación de barandilla de seguridad y tendido superior de mallas de protección. Cornisas del Tajo y casas colgantes. Uno de los grandes atractivos del Tajo rondeño son sus cornisas con sus casas colgantes, a ras del precipicio y o paseos que la recorren. Ronda es la ciudad con mayor número de casas colgantes de España. Esta zona de la ladera occidental cuenta con una cornisa que, además de haber sido defensa natural de la ciudad, posee una serie de casas a pie del Tajo que conforman una de las vistas más icónicas de Ronda, donde al atardecer el sol las ilumina, ofreciendo un espectáculo deslumbrante. La visión de estas cornisas desde abajo también nos regala una imagen inédita en la que parecen las casas que se nos caen encima, en un inverosímil y milagroso equilibrio, en permanente lucha con la gravedad. Enfrente, las cornisas ofrecen una imagen diferente, ya que estas son recorridas a partir del Parador Nacional por un paseo peatonal público hasta los jardines de Blas Infante, que nos permite disfrutar de esta parte del Tajo en toda su integridad. El Guadalevín, chorreras y pozas naturales. El nombre del río de Ronda, de etimología árabe, no puede ser más acertado. Significa río profundo. De este río corre paralelo a la ladera que estamos recorriendo el auténtico constructor de la misma a lo largo de miles de años. Y uno de los elementos naturales más característicos del río Guadalevín es su travesía por la garganta del Tajo, donde se encuentran las chorreras, pozas y charcas de agua que existen en su recorrido. Su cabecera se encuentra en la Cañada del Cuerno, Sierra de las Nieves, pero es en Manaderos y Fuente Maillo donde gana consistencia, recibiendo su más significativo caudal. Recibe varios nombres a lo largo de su recorrido, desde su nacimiento hasta recibir las aguas del Arroyo de la Toma, del Arroyo de las Culebras y del Manantial de la Mina. Se le denomina Río Grande. A partir de la garganta del Tajo recorre la olla o caldera del Tajo, se le llama Guadalevín. Y cuando deja atrás su valle y penetra en el Duende hasta llegar a la pasada de Gibraltar, donde recibe como afluente al Guadalcobacín, cambia su nombre para llamarse Río Guadiaro, manteniendo esta denominación hasta su desembocadura en el Mediterráneo. Antes de recibir los arroyos de la Toma y de las Culebras, desde su nacimiento, corre el río unos cuantos kilómetros donde va uniéndose a su caudal numerosas fuentes, torrenteras y pequeños arroyos que van aumentando su aporte hídrico. Pero al llegar justo donde se halla el puente de las curtidurías, se encuentra una tenaz y resistente formación rocosa que recubre los depósitos terciarios, la socava, quedando aprisionado entre las paredes verticales de calizas secundarias. Una vez penetra en la garganta del Tajo, el ahora Guadalevín atraviesa el vertical y estrecho desfiladero y por medio kilómetro transcurre el río encallejonado entre las verticales paredes de la angosta brecha que divide a la ciudad de Ronda en dos partes. Esta brecha, que tiene cerca de 80 metros de profundidad, termina de una manera extremadamente brusca, justo después del Puente Nuevo, donde se precipitan espectaculares chorreras formando profundas pozas. Continúa el río realizando su interminable trabajo erosivo hasta que, cortada toda esta formación, vuelve a penetrar en los poco resistentes depósitos terciarios, que de nuevo los desgasta, esta vez con suma facilidad, destruyendo al mismo tiempo la parte que constituye la base del conglomerado superior. Socavados gradualmente sus cimientos, se desploman grandes rocas por falta de suspensión, que se pueden observar en su abrupto y accidentado lecho, dando al cauce ese sorprendente aspecto de ruinas rocosas que presenta cuando se le ve desde el valle y desde arriba. El río salva, como decimos, esta colosal ruina de más de 100 metros de elevación en una serie de bellísimas cascadas. Cuando sale de ahí, de repente se encuentra el conglomerado cortado a pico, y en lo más profundo del valle reaparece la formación terciaria, hasta que, penetrando otra vez en sus blandos depósitos terciarios, corre mansamente por un ancho y apacible valle cubierto de árboles frutales y huertas que se abren en un precioso parcelario multicolor. Como telón de fondo se eleva la cadena de montañas que conforman la mole del Jarastepar y las estribaciones montañosas de Grazalema, Montejaque y Benaoján. Pero no hay tiempo para más, nos vamos. Continuaremos en el próximo episodio. Ha sido un placer, como siempre. Y ya saben que pueden volver a escucharnos como podcast a través del Facebook y página web de Radio Ronda, o a través de las plataformas de iBooks, Spotify, Apple y Amazon Music. Y ahora también en cronistaoficialderonda.es. Podcast Memorias de Ronda. Hasta entonces, les esperamos y no nos falten. Sean felices, cuídense mucho y, como siempre, disfruten de la vida.